Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Comenzamos el domingo pasado la serie sobre este evangelio, el evangelio según San Mateo, y vamos a ver algunos elementos importantes que encontramos en este evangelio, el evangelio según San Mateo. Recordemos que Mateo presenta a Cristo como el rey de los judíos. Y el versículo central de Mateo es Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Este versículo allí, cuando dice entonces el rey, ese rey es Cristo. Y el trabajo de Mateo cuando escribe este evangelio es demostrar al destinatario, que es el judío, a ese pueblo, al pueblo que él vino, que no les recibió, a ese pueblo quería demostrarle que Cristo, al que ellos rechazaron, justamente es el rey que ellos estuvieron esperando. Y desde esta perspectiva, desde este punto de vista, vamos a estar mirando algunos elementos. Ya vimos el pasado domingo sobre este particular, hablamos acerca del linaje del rey, el linaje del rey. Y eso lo vimos a través de la genealogía de Jesucristo que presenta los versículos 1 al 17. En esta noche, continuando en ese mismo orden, vamos a hablar acerca de la llegada del rey, la llegada del rey. Primero vimos su linaje, su descendencia. Ahora vamos a ver cómo nos llega ese rey. Abramos allí en Mateo capítulo 1 y vamos a leer los versículos 18 hasta el 25. Mateo capítulo 1, los versículos 18 al 25. Dice aquí Mateo capítulo 1, ¿verdad? Un texto fácil de encontrar. Mateo, el primer evangelio. Voy a leer los versículos 18 al 25. Dice el versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. He aquí, amados hermanos, la manera en que nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo. La manera en que Cristo vino a este mundo por primera vez fue la forma misma en que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. Mateo quiere demostrar a los judíos que Cristo es ese rey que ellos estuvieron esperando. Que aunque ellos realmente le despreciaron, aunque ellos realmente no le admitieron como tal, no le recibieron como tal, sin embargo, Cristo es el rey. Cristo es el rey. Amado hermano, Cristo es nuestro rey. Y gloria al Señor por el evangelista Mateo. Mateo era de origen judío. Podemos ver en su escritura las muchas citas del Antiguo Testamento. Y eso él lo hace con la idea de que los judíos pudieran creer a esta obra, a este escrito, para que los judíos pudieran ver que ese Jesús que ellos despreciaron, ese Jesús que ellos crucificaron, justamente era el rey que ellos estuvieron esperando y que no lo vieron en Jesús. En este pasaje nosotros encontramos varias cosas. En primer lugar, encontramos su nacimiento. Dentro del nacimiento vemos que el versículo 18 dice que antes que ellos se juntasen, antes que José y María se juntasen como esposos, dice aquí, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo primero que vemos aquí es que José, como hombre, como esposo, desposado con María, no tuvo que ver en el nacimiento de Jesús. No tuvo que ver. El nacimiento de Cristo es un nacimiento virginal. Y eso, amados hermanos, es muy importante. Porque si nosotros pudiéramos decir, o si la gente pudiera probar que Cristo no nació de una virgen, totalmente pierde la esencia. Cristo pierde la esencia de ser ese rey que estaba esperando el pueblo de Israel, el pueblo judío. Porque ya los profetas habían anunciado que nacería de una virgen. Pero aquí el evangelista Mateo dice que Cristo fue concebido, dice, antes que José y María se juntasen. De manera, amados hermanos, que lo primero que vemos aquí es que el nacimiento de Cristo fue virginal. En segundo lugar, aquí mismo en el versículo 18 dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo segundo que encontramos aquí es que María pudo concebir ese niño por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cubrió a María con su sombra. El Espíritu Santo embarazó a María y María luego concibió esta criatura. Eso también es importante porque en la teología, cuando nosotros, si se puede quitar el nacimiento virginal, si se puede quitar de lado el hecho de que Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo, automáticamente Cristo pierde la esencia. No solamente deja de ser el rey, sino también el Salvador. El Salvador. Cristo había sido concebido, dice aquí, del Espíritu Santo. Mire cómo dice el versículo 20. Y pensando él, o sea, José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Otra vez Mateo enfatiza la verdad de que Cristo fue engendrado, fue concebido por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, fue quien hizo que María pudiera concebir esta criatura. José no, en principio no entendió esto. No entendió esto. Pero qué bueno es que Dios buscó la manera de que él pudiera comprender este asunto. Encontramos también en el nacimiento de Jesús que el hogar donde Jesús nace es un hogar tipo el hogar que Dios estableció. Es un hogar donde aparece un hombre y una mujer. No aparecen dos hombres ni aparecen dos mujeres. Aparece un hombre, José, y una mujer, María. En ese contexto, allí fue engendrado Jesús, allí fue concebido Jesús y allí nació Jesús. De manera, amados hermanos, que la familia que Dios ha establecido es una familia donde aparece un hombre y una mujer. Esa familia que hoy se quiere esgrimir como que es una familia, no es más que un engendro del mismo infierno. La familia que Dios ha establecido es una familia donde aparece un hombre y una mujer. Nosotros como creyentes no podemos quedarnos callados con todas estas cosas que estamos mirando, viendo que el mundo ha cambiado, viendo que el mundo quiere que los niños que nazcan ahora nazcan con esas ideas en su mente y en su corazón. Es por eso que aún en las escuelas muchas veces se ha querido enseñar y hay países donde estas cosas se enseñan en las escuelas como normales. Pero gloria a Dios que todavía nuestra constitución no está infectada con esta obra de maldad. Gloria al Señor que han aparecido hombres y mujeres que nos hemos levantado con una voz pujante para que el mundo y todo el dominicano y la dominicana pueda entender que el hogar correcto, el hogar que Dios estableció, ese es el hogar donde aparece una mujer y un hombre. Cristo nació en este contexto. Allí nació Cristo. Pero encontramos allí que este hombre, José, era un hombre de testimonio. Cuando Jesús nace en esta familia, en este contexto, hay un hombre que es el cabeza de familia, aunque no fue el mismo que lo engendró, pero él está allí como cabeza de familia. Y este hombre, dice el versículo 19, que era un hombre justo, justo. José, dice, su marido, como era justo. Y eso a ti, amado hermano, y a mí, nos reta. Eso nos reta a nosotros los hombres. Debemos entender que en el seno del hogar y la familia se necesita para que haya una familia como Dios quiere que haya, para que tú y yo tengamos una familia conforme a lo que Dios ha establecido, que ese hombre, que ese cabeza de familia sea un hombre justo, un hombre correcto. Y este José era así, era un hombre justo, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que respetaba a Dios, era un hombre que las cosas de Dios para él eran importantes. Por eso él sirvió de modelo a Jesús. Él sirvió de modelo porque era, dice aquí que era justo, pero también mira cómo dice el versículo 24. Dice el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En segundo lugar, con respecto a este hombre, no solamente vemos que era justo, sino que era un hombre obediente a los dictámenes de Dios. Obediente a los dictámenes de Dios. Algunas veces, amados hermanos, vemos nuestros hijos actuar de manera incorrecta y ser desobedientes. Y algunas veces nos preguntamos, ¿habré yo afectado a mi hijo, a mi hija, para que sea obediente? Aquí dice que este hombre, José, hizo como el ángel del Señor le había mandado. José no solamente era justo, era un hombre obediente a la palabra de Dios. En el hogar, en la familia, se necesitan hombres obedientes a la palabra de Dios. Hermano, y tú, cuando tú y yo somos obedientes a la palabra, vamos a modelar a nuestros hijos ese carácter, el carácter de la obediencia a Dios. La Biblia dice que es mejor el obedecer, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A Dios ama más que tú y yo seamos obedientes que podamos hacer miles de sacrificios. No es lo que tú y yo podamos hacer, no es la cosa que tú y yo podamos lograr, es cuánto podemos obedecer a nuestro Dios Todopoderoso. Amados hombres, cabezas de familia, tenemos que ser hombres justos, acorde con lo de Dios, piadosos, amantes de lo de Dios. Pero en segundo lugar, tenemos que ser hombres obedientes. Allí estaba Jesús siendo formado en este ambiente donde había un hombre justo, un hombre obediente. Pero mire qué más dice sobre este hombre. Versículo 25. Pero no la conoció, es decir, no se juntó con María, este José, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lo otro que vemos es que cuando ya José se dio cuenta que era el plan de Dios que estaba allí, que la concepción de María no fue porque ella hizo lo malo, sino que Dios estaba allí, el Espíritu Santo estuvo allí. Dice que él entonces se abstuvo de ponerle un dedo encima a esa mujer. Él esperó su tiempo. Él esperó el momento de Dios. En otras palabras, amados hermanos, este hombre fue prudente. Prudente. Cuando en un hogar hay un hombre prudente, las cosas van a marchar correctamente. Qué tremendo es ser imprudente. Cuando somos imprudentes, hacemos las cosas a destiempo. Cuando somos imprudentes, nosotros hacemos cosas que no debemos hacer. Dice aquí que José se abstuvo, no la conoció, no la tocó hasta que dio a luz a su hijo primogénito. José sabía que esa criatura que estaba en el vientre de María venía de Dios y que no debía él confundir a nadie con respecto a su relación con ella. Por eso él se abstuvo de tocar a María, de tomarla como su mujer, porque sabía que la obra que estaba allí era la obra de Dios. José fue un hombre paciente, paciente. No fue un hombre desesperado, fue un hombre paciente. Y eso es importante, muy importante. Con respecto a María, nosotros vemos que María, al momento de ella ser concebir, al momento de ser embarazada, María era virgen, era virgen. En Lucas, el capítulo 1, el pasaje paralelo de este texto, Lucas capítulo 1, los versículos 20 y 21, observe aquí cómo el evangelista Lucas trata este asunto. Lucas capítulo 1, los versículos 20 y 21. Dice aquí: y ahora quedarás, Lucas, estoy ahí. El 2. Ahora sí, hermana, gracias. Lucas 2, dice aquí, 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. No. Ese no es el texto que tengo. Es 1, 26 y 27. Ahora sí. Mi hermano, esos son los lentes. Usted oye. Tengo que cambiarlos. 1, 26 y 27. Ahora sí. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. ¿Se da cuenta? A una virgen. No era cualquier mujer, era una virgen. Dice, estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿Y el nombre de quién? De la virgen, otra vez. De la virgen era María. Justamente, no solamente este hombre era un hombre que cumplía con las condiciones del padre que debía modelarle a Cristo, sino que también María cumplía con la condición que mencionaban los profetas de ella como mujer. Era una virgen. Y es interesante, amados hermanos, que tengamos presente que el nacimiento de Cristo fue un nacimiento virginal. Fue un nacimiento virginal. No, Cristo, Jesús, no puede ser confundido con carne y sangre. No fue engendrado por carne y sangre. Fue engendrado en el vientre de María, una virgen, por obra del Espíritu Santo. Y al momento del Espíritu Santo hacer esta obra, esta joven era una virgen. Y eso es bueno que usted y yo lo tengamos presente. Otro asunto que encontramos aquí en segundo lugar, no solamente sobre el nacimiento, sino que también encontramos sobre su anunciamiento. No solo sobre su nacimiento, sino sobre su anunciamiento. Y aquí en el Evangelio de Mateo, en nuestro pasaje, encontramos también que Jesús fue previamente anunciado. Versículos 20 y 21. Y pensando él en esto, José, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel aparece aquí a José. Y José recibe la noticia del ángel de lo que iba a acontecer. María iba a concebir, iba a dar a luz a un niño. Y José, que estaba un poco confuso, José, que estaba un poco incrédulo, tuvo que ser visitado por este ángel. Este ángel anunció correctamente lo que estaba ocurriendo allí. Note entonces, amado hermano, amada hermana, que en el nacimiento de Cristo, en la llegada del rey, encontramos en su nacimiento, estos elementos, pero encontramos también en su nacimiento su anunciamiento. Los ángeles visitaron a José, los ángeles visitaron a María para hablar del niño, pero también encontramos que los profetas del Antiguo Testamento hablaron al respecto. Los profetas, como el profeta Isaías, habla claramente acerca del nacimiento del rey, del nacimiento de este niño. Podemos ver entonces no solamente que Cristo vino porque nació en ese momento de esa mujer allí, en esa mujer, fue concebida en esa mujer, sino que también de manera milagrosa los ángeles aparecieron para hablar a José, pero los profetas del Antiguo Testamento también hablaron con respecto a el nacimiento del rey. Y finalmente encontramos en los versículos 19 y 20 que en este asunto del nacimiento de Jesús, en este momento, José no entendía bien lo acontecido, la confusión de José. Versículos 19 y 20. José estaba confuso. Dice aquí, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José no entendía bien en principio lo que estaba pasando con su desposada, pero era un hombre justo. Aunque él no entendía, no quiso hacerle daño. Y es importante eso, amados hermanos. Algunas veces nosotros no vamos a entender los planes de Dios, no lo vamos a comprender. Algunas veces quizás Dios hará cosas que nosotros no vamos a entender. Pero es en ese momento que se necesita un hombre justo, un hombre, una mujer temeroso de Dios, para que aunque no entendamos, podamos acogernos a lo que Dios quiera hacer. Hermanos, cierto que nosotros no lo vamos a entender todos. Todas las cosas no lo vamos a comprender. Lo entenderemos todo más allá. Pero cuando te asalte la duda sobre cualquier particular, cuando te asalte la confusión, si tú eres un hombre justo, si eres una mujer justa, tú vas a entender que todo lo que viene de Dios es para nuestro provecho, es para nuestro bien. Y eso nos llevará a tomar la decisión correcta. José pudo haberse ido, pero dice que era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios. Y él no quiso escandalizar la situación, no quiso vejar a su esposa. Él no quiso hacer daño, no quiso maltratarla, no quiso crear en ella una mala fama. Por eso dice aquí que él no quiso infamarla, aunque estaba confuso. Él quería dejarla, pero hacerlo secretamente. Sin embargo, es por eso que aparece el ángel. Pensando él en esto, he aquí versículo 20, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No solamente se necesita un hombre justo para poder mantenerse en el plan de Dios, aunque no comprenda lo que está pasando. Se necesita un hombre obediente a lo de Dios. Una mujer obediente a lo de Dios. José tenía la decisión de dejar a María. Pero cuando vino esa palabra de parte de Dios por el ángel, José se detuvo. Hermano, me da mucha tristeza saber que hay personas hoy. Se abre el libro de Dios. Se abre la palabra de Dios. Y cuando están destinados a hacer algo, aún se le habla con la palabra de Dios. Aún se le abre el libro de Dios. Y siguen adelante y no hacen caso. Eso es muy triste. En el Antiguo Testamento tenemos un profeta, el profeta Balaam. ¿Te acuerdas del profeta Balaam? ¿Cómo este hombre fue obstinado? ¿Cómo este hombre siguió adelante? Dios le dice, no, no debes ir a maldecir al pueblo. Y él insiste con eso. No, ese pueblo es pueblo santo, no puede ser maldito. Y él insiste con eso. de tal manera que cuando Balac le redobla la recompensa que él va a recibir, se va con él, con la idea de ejecutar su malvada obra. ¿Cuál? Maldecir el pueblo de Dios. Y es por eso que Dios tuvo que usar un método fuerte, y es poner a esa asna a hablar para que este hombre pudiera entender a través de la asna que lo que estaba haciendo era totalmente contraproducente, era totalmente contrario a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Amados hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos el libro de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, cuando la verdad de Dios es puesta en nuestros corazones, la verdad es que debemos obedecer la palabra de Dios. No es para cuestionarla, no es para replicarla, es para obedecerla. José no solamente era un hombre justo, este hombre era un hombre obediente a la palabra de Dios. Y aunque aquí estaba confundido, pero cuando el ángel aparece y el ángel habla allí, José inmediatamente, él detiene sus planes, él detiene su idea e inmediatamente él se somete al plan de Dios. Amado hermano, Dios tiene un plan para contigo y para conmigo. Tú no lo entiendes ahora, pero ¿sabe una cosa? No tenemos que entenderlo. ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere? Que tú y yo seamos obedientes al plan de Dios. Que no repliquemos, que no cuestionemos. Dios busca a hombres y mujeres que tengan un corazón dispuesto a obedecerle. Siempre, siempre, cuando Dios ha hecho algo grande con una persona, una de las cualidades que hay en esa persona es la obediencia. Es la obediencia. Dios llama a su obra. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que Dios nos está llamando. ¿Usted recuerda a Samuel cuando estaba con Elí? Samuel, Samuel. Y en principio, Samuel no escuchaba. Samuel, Samuel. Como que él como que oye algo. Samuel, Samuel. Y él oye su voz. Va donde el sacerdote. Señor, tú me estás llamando. Yo, ¿qué pasó? Yo es que tú me llamabas. No, no, no. Ve a tu cama, yo no te estoy llamando. Samuel, Samuel. Señor, tú me estás llamando. Y el viejo sacerdote se dio cuenta que Dios estaba hablando a este joven. Y ese anciano, ese viejo sacerdote, le dice, mira, la próxima vez que tú oigas esa voz, respóndele, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así lo hizo Samuel. Samuel fue obediente a la voz de Dios. Amados, hoy día vivimos en un mundo donde los hijos no quieren obedecer a los padres. La palabra dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero tú y yo, amado hermano, tenemos un Padre que es el Padre Celestial. ¿Y sabe lo que quiere Dios que tú y yo hagamos con respecto a nuestro Padre Celestial? Que obedezcamos a su palabra, que obedezcamos a su voz. Déjame decirte, es probable que Dios no te diga a ti hoy día, por ejemplo, Ramón, Ramón. Pero aquí yo tengo su palabra. Y cada vez que su libro es abierto y su palabra es expuesta, que su palabra es anunciada, cada vez que con la palabra de Dios recibes un consejo, lo correcto debe ser, habla, Señor, porque tu siervo, porque tu sierva oye, con una actitud de obediencia, con una actitud de sumisión. Por eso José, por esa actitud de ser un hombre justo, de ser un hombre obediente, un hombre prudente, y un hombre dispuesto a oír la voz de Dios, pasó a la historia como un hombre justamente conforme al plan que Dios había establecido. Aunque él no entendió en principio, pero Dios no te pide que entiendas. Dios lo que te pide es que obedezcas. Hermanos, Dios sabe que tú y yo podemos hacer las cosas. Él nunca te va a poner a ti nada que tú no puedas hacer. No te va a pedir nada que tú no puedas hacer. No te va a poner carga que tú no puedas llevar. Cuando Dios te pide algo, lo mejor es que obedezcas. Él no te pide que entiendas. Puede ser que no entiendas, que no comprendas. Pero sí, Él te pide obediencia. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos ver en esta sección el testimonio de José. Un hombre justo, un hombre obediente, un hombre prudente. y un hombre dispuesto a prestar atención a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Él pudo haber empezar a discutir con este ángel, pero él escuchó al ángel y luego que lo escuchó, cambió de actitud. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios nos dé sabiduría y que llene nuestros corazones del conocimiento de su voluntad. ¿Sabe para qué? Para obedecerle. Para obedecerle. Recuerda, amado hermano, delante de Dios, el obedecer es mejor que todos los lauros que tú y yo podamos obtener. El obedecer es mejor que todos los reconocimientos que podamos alcanzar. El obedecer es mejor que lo mucho que podamos hacer. Dios busca hombres y mujeres, jóvenes, hembras y varones que quieran obedecer su santa palabra.